La Trilla, con Juan Quintana.
Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este espacio de agricultura, de alimentación, de ganadería. Y compañero habitual, Jaume Segalés. Muy buenos días,
Jaume. Muy buenos días a todos.
Bueno, pues un mes de mayo en el que vamos a entrar en breve, finales de abril, con tiempos un poco locos. El campo también se nos revuelve un poco. Y en todo caso, con temas que tratar, que siempre son de bastante actualidad. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la patata, Jaume, que es un sector como de andar por casa, como diríamos aparentemente, pero que detrás tiene muchos entresijos, tanto técnicos, tecnológicos, como también estructurales, ¿no? Es complicado. Más patatas hay en todos sitios, prácticamente.
Sí,
esto es como, verdad. Como los quesos y las cervezas. Bueno, pues de patata vamos a hablar, aunque sabemos que también que las grandes zonas productoras pues están, por ejemplo, en Castilla y León, etcétera. Pero vamos a analizar cuál es el estado del sector, que parece viene complicado, con Alfonso Sáez de Cámara, que es presidente del Comité de la Patata de FIPEX, y también vamos a acercarnos a conocer los datos y cómo evoluciona el sector del pan, el de la repostería, el de la bollería industrial, etcétera, y a conocer un poquito mejor no solo su salud económica, sino también los nuevos avances y cualidades que tienen estos productos, que a veces son mal entendidos por el consumidor. Bueno, estas otras cuestiones que vamos a ir desbrozando poco a poco aquí en el programa de hoy, por supuesto, sin olvidarnos de nuestra España medio llena con nuestro querido amigo Pablo Maderuelo, que hoy se va a centrar en un tema con sus invitadas muy interesante, que es poner en valor una actividad tan antigua en nuestros pueblos como es el de las lavanderas. Uh-huh. ¿Quién no ha ido por allá a pasear, Jaume, y te encuentras en los pueblos los antiguos
lavaderos,
las antiguas pilas de piedra donde están los lavaderos, que además son súper bonitos, la verdad? Yo cada vez que paso por ahí, sobre todo cuando voy por el norte, digo, qué frío debían de pasar en aquella época las mujeres, que eran las que lavaban ahí con el agua del río, haciendo lo que podían. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, Jaume, pues vamos a arrancar con cuestiones de actualidad y menudo follón que hay en el campo y en las organizaciones profesionales agrarias con este plan que propuso el Ministerio, estas 43 medidas, esa división que hubo interna, que pues lo firmó Unión de Uniones, lo firmó UPA, Unión de Uniones, por otro lado, pues parece que se está posicionando, o el Ministerio está planteando que entra a formar parte de este grupo selecto de las organizaciones profesionales agrarias, donde ellos anteriormente no estaban, pues no deja de ser una escisión de COAG en su momento. Y bueno, el tema está revuelto, pero al final, bueno, pues parece también que al menos se ponen de acuerdo en seguir trabajando y movilizándose juntos, ¿no?
A ver, teóricamente la manera de ser, la necesidad de ser de una asociación es tener interlocución. ¿Con quién? Con la administración. ¿Qué ha pasado? Que se han juntado en un debate en el Club Siglo XXI, cuando yo creo que lo normal es que ese debate hubiera tenido lugar en un ministerio. Pero bueno, ha tenido ese lugar y claro, pues el presidente de Asaja, Pedro Barata, ha acusado a UPA, a pequeños agricultores, de romper la unidad de acción, que lo único que les interesaba era la representatividad con ese documento. UPA, Lorenzo Ramos, su secretario general, respondía que han actuado siempre con responsabilidad y el documento que han firmado recogía casi todas sus demandas, aunque siguen en movilización permanente y la unidad de acción se demuestra en las movilizaciones. Por otra parte, COAC, Miguel Padilla, afirmaba que irán viendo a partir de ahora las nuevas protestas, poniendo los intereses por delante de todos los agricultores. Y en toda esta historia, pues recuerdan que ha habido más de 77 protestas y que van a seguir algunas. Sobre las medidas del gobierno, pues Asaja se muestra a favor de las propuestas fiscales, ha criticado a algunos ministros como Transición Ecológica y Trabajo y Seguridad Social por no poner, por ejemplo, cuestiones como lobo, agua, salario mínimo, reforma laboral. Dicen que las prisas no son buenas y hay que solucionar los problemas despacio. Para las elecciones de junio han expresado el deseo de que cambie el color verde del Parlamento Europeo. Y en España que no se hagan trajes a medida, dice Pedro Barato, en cuanto a la representatividad de Unión de Uniones. La política agraria común, dicen, no se ajusta a las necesidades de agricultores profesionales. Piden que en la política comercial la legislación europea que no sea tan estricta, que es la más estricta del mundo, y que no se exige a los productos de terceros países lo mismo que a los de aquí, y eso es verdad. Han sostenido en COAG, por ejemplo, que la ley de representatividad agraria debe ser fruto de un acuerdo de las tres organizaciones más representativas, o sea, que haya unas elecciones del campo para saber quiénes son los que tienen el poder de representar. Y luego también recuerdan que España no puede sacar por sí sola hacia adelante la imposición, por ejemplo, de las cláusulas espejo comerciales, que hay que abordarlo en próximas legislaturas, UPA considera que la actual ley de representatividad agraria no puede desarrollar por haber sido hecha a medida, y las tres organizaciones han coincidido en defender el modelo de producción europeo, reclamando un precio digno para sus productos y una legislación que tenga en cuenta su realidad sin tantas limitaciones. O sea, solo se han puesto de acuerdo en esto último que te he contado.
Sí, que esto último, empezando por el final, es factor común en todo el sector. Yo creo que aquí es imposible que discrepen, ¿no? Y lo que planteabas y comentabas que decían sobre la necesidad de sacar conjuntamente con otros países las cláusulas espejo, que nuestros oyentes saben que son aquellas que supuestamente habría que implantar para protegernos de la entrada de productos más baratos de otros estados terceros que no tienen las estrictas normas medioambientales y sociales que tenemos en Europa, bueno, y de bienestar animal y otras muchas, ¿no? Que es un modelo muy restrictivo y de alta calidad del europeo, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que el planteamiento es claro y común. Convencer a otros países, pues ya es una cuestión de intereses políticos, lo hemos aquí hablado en muchas ocasiones. Hay países que no tienen especial problema en que tengan productos exteriores un poquito más baratos, ¿no? Pero bueno, lo malo es que aquí los dos frentes que están abiertos son muy distintos, ¿no? Y por una parte sale la representatividad, y yo ahí entiendo Unión de Uniones, en el sentido de que, bueno, por lo que sea, escisión o no escisión, pero se han constituido y quieren tener su parte de influencia y ser escuchados en los foros, como tú bien decías, que donde deben ser los del sector, ¿no? Que eso pueda dar lugar a que se empiecen a escindir otros grupos, si se abre ese melón y entonces se empieza a ver cada vez más organizaciones que quieran estar ahí representando, bueno, ese es un riesgo, pero Unión de Uniones no ha nacido ayer tampoco. Entonces, en fin, yo creo que también el tiempo consolida determinadas aspiraciones. Ahora bien, más sencillo y de gestionar tres y también de recursos que cuatro, eso también es evidente, ¿no? Pero bueno, eso es una batalla, y en las otras cuestiones que has mencionado, lo que sí que estoy yo muy de acuerdo con Asaja, es decir, es que el problema que tenemos es que la agricultura ya no es como hace unas décadas, que todo dependía del Ministerio de Agricultura y había una cierta conciencia sobre lo que representa el sector. Es que aquí, y sobre todo en un gobierno como el que tenemos, de esta bicefalia, los intereses de los ministerios medioambientales no tienen nada, es decir, los intereses de los ministerios que están dirigidos por socios del PSOE en el gobierno no tienen nada que ver con los intereses que defiende el gobierno y nuestro ministro de Agricultura. Hay conflictos muy serios. Y eso no lo podemos cambiar, Jaume. Lo podemos cambiar en las urnas si a alguien le interesa, pero ahí cada uno vota y elige lo que quiera.
Hay que entender que estamos en pre-campaña electoral europea y que ahora, pues seguramente, todo lo que pidan se lo van a prometer como mínimo, y luego veremos lo que ocurra. Prometer hasta meter y después, una vez metido, olvidarse de lo prometido, ¿te acuerdas?
Ahí está. Sí, sí, ya te digo. Un clásico. Pero bueno, oye, también lo que es un clásico son las peleas que hay siempre en el sector con el tema fiscal, ¿eh? En concreto, la orden de módulos y la rebaja fiscal en varios sectores y comunidades autónomas ha generado mucha crítica también, porque cuando se empieza a territorializar tanto y establecer tantas categorías en función de si se aplica en un territorio, en un pueblo o en otro, pues empiezan los supuestamente agravios, o al menos así se perciben, y difícil llegar a una buena solución.
Bueno, fíjate, la publicó el gobierno y en horas, menos de un día, ya teníamos el aluvión de críticas tras esa publicación. La Asociación Valenciana de Agricultores considera que sigue un año más la discriminación arbitraria y sin criterios objetivos en cultivos importantes como cítricos o caquis. Por las adversidades climáticas han sufrido mucho una producción corta la última década. También habían pedido reducción de módulos potente y amplia para toda la comunidad valenciana, pero hay diferencias en términos municipales colindantes en algunas localidades. Sí valoran, por ejemplo, que el gobierno atienda las reivindicaciones para reducir de forma generalizada los módulos para la uva y el vino, olivar, almendros, cereales afectados por la sequía y el pedrisco, ¿no? En el caso de la uva, mientras las provincias de Valencia y Alicante sí tienen rebaja, pues Castellón no. Andalucía, COAC, lamenta que se olviden del caprino de leche. Es incomprensible. Para el responsable de este sector ganadero, Antonio Rodríguez, no es de recibo que justo este año, cuando están peor los cabreros, el índice de la leche de cabra está en 0,26, pues la rebaja fiscal está en torno a 0,18. No tiene sentido. COAC Andalucía, además, pide que se revise esto cuanto antes y establezca una corrección de errores. En la provincia de Córdoba, Asaja Córdoba, pues dicen que son insuficientes las reducciones de todos los sectores ganaderos, cereales, leguminosas, oleaginosas, cítricos, viña y olivar. Y es injusto que se excluyan de esta reducción los ajos, las cebollas, bovino, caprino y ovino y leche en la provincia de Córdoba. Tremendo olvido, dicen, que penaliza con mayor presión fiscal a todos los agricultores y ganaderos, sobre todo a los jóvenes, que han visto reducidos sus ingresos en productos si las ventas no superan el 25% del total de los ingresos agrícolas y ganaderos, pues no se aplica ese coeficiente. En Castilla y León, pues también ven insuficiente la reducción fiscal empleando el mismo método que en años anteriores, en función de partes de incidencias de seguros en lugar de condiciones agronómicas. Consideran que tanto vacuno de leche como ovino de leche deben ser incluidos en estos sectores afectados. Yo no sé lo que tiene esta ley, pero la critican muchos y en muchos aspectos.
A ver, yo es que este tema de gestión fiscal es complejo. Luego, simplemente viendo las reacciones que ha habido, o sea, uno mide lo enormemente amplio que es el sector agrario y la infinidad de subsectores que lo componen. Que esta gestión, esta modificación fiscal tenga que afectar a todos y cada uno de los subsectores agrarios, yo lo pongo en duda. Lo que sí que creo es que hay algunos pues que efectivamente sus singularidades son muy especiales y si no están incluidos, pues eso por dos motivos. O porque ha sido un olvido, un error o una falta de información adecuada, en cuyo caso, bueno, pues ahí está la posibilidad de corregir. U otra, porque simplemente se considera por determinadas cuestiones, por determinados indicadores que manejarán la administración pública, que no les corresponde. Y entonces lo que le falta entonces es suficiente nivel de explicación. Porque estoy de acuerdo contigo, cuando se reacciona con tanta virulencia y tan rápido ante una norma, si el río suena, agua lleva, luego quiere decir que algo se ha hecho mal. O ya te digo, o que hay errores, que es posible, o que no ha sido suficientemente bien explicado, y en ese caso tiene una labor pedagógica el ministerio relevante, porque este tema esto afecta directamente a los bolsillos. Sí. Pero bueno, si te parece, finalizamos este último bloque o este primer bloque de noticias hablando de la llamada ley de restauración de la agricultura, que es lo que en el fondo va a pedir el campo, lo que va a pedir el COPACO-IECA al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, sí, para potenciar y consolidar el papel de este sector en Europa.
Hemos saltado de los sectores en España al sector europeo. Piden esa ley en un manifiesto de todas las reivindicaciones que se garantice el acceso a la tierra, energía, agua y recursos esenciales para su actividad. Añaden, tras ser aprobada por la Eurocámara por estrecho margen, la norma muy criticada por los agrarios, consideran que complicará su actividad. Todavía no ha entrado en vigor porque hay un bloqueo de varios países: Finlandia, Suecia, Países Bajos, Austria, Polonia, Bélgica, Italia y Hungría. COPACO-GEGA pide que vaya más allá de la protección ambiental y reconozca la importancia de las personas y de la economía. Que el próximo mandato la Comisión Europea mueva menos normativas, pero de mayor calidad. Que antes de unas medidas vinculadas al sector agrícola, que se desarrollen estudios de viabilidad. A nivel político, que la nueva Comisión, el comisario de Agricultura, tenga un mayor peso y ocupe una de las vicepresidencias. Que los productores agrarios y ganaderos tengan un régimen de transición patrimonial y una estrategia comunitaria para garantizar el relevo generacional en el campo. Y también definen un plan de infraestructuras rurales con inversiones grandes hasta el año 40 en el campo europeo para descarbonizar la agricultura, por ejemplo, compra de vehículos eléctricos, digitalizar el sector. Y según esta organización, hace falta una estrategia, otra, para mejorar los sistemas de riego en toda la Unión Europea. Y respecto a la ganadería, revisar las leyes de bienestar animal bajo un amparo de criterio científico y estudios de viabilidad conjuntamente, porque no es lo mismo lo que diga un técnico desde un despacho a lo que luego se puede hacer desde un camión o desde una granja. En cuanto a acuerdos comerciales con países extranjeros, piden que la Unión Europea sea coherente y pida a los productos extracomunitarios las mismas exigencias medioambientales que reclaman para nuestros agricultores.
Bueno, estamos, como decías antes, en época preelectoral y es normal que se planteen estas cuestiones, que en este caso para mí también son muy relevantes. Pero bueno, porque al final el sector tiene que hacer su lobby, como hacen todos los demás, y es perfectamente lícito, para poner en valor y defender nuestros intereses, ¿no? Hablabas de la voluntad política también y la representatividad, y eso me venía un poco a la cabeza lo que habíamos comentado anteriormente. No sé si lo íbamos a comentar o no, pero es una de las cuestiones que había planteado precisamente a Saja, que le daba miedo que se sustituya a Frans Timmermans, que fue vicepresidente de la Comisión y encargó el Pacto Verde, por la ministra española de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, que es lo que se está hablando en estas últimas semanas. Y eso yo entiendo que puede ser preocupante para España y para Europa, porque es verdad que la política medioambiental, agroambiental, digamos, de España ha ido dando tumbos y generalmente siempre en contra de nuestro sector. Luego, con grandes discursos de políticos de lo importante que es el sector, etcétera, pero poniéndoles muchas trabas por cuestiones medioambientales. Entonces yo creo que, en fin, este planteamiento que se hace en este documento, yo creo que es interesante esa cuestión. El riego lo tenemos claro, pero el riego lo vamos a pelear mucho en el sur de Europa con algunos de nuestros socios, pero desde luego no con todos. Y el bienestar, pues, ¿qué te vamos a contar, no? Ya hemos hablado mucho el tema de bienestar pues animal, sí, ¿no? Que al final, el problema que tenemos aquí con la futura norma de bienestar animal, que están intentando bloquear en la comisión a través de nuestro ministro del sector, es que, entre otros motivos, está avalado por la EFSA. Es que surge también, o se plantea a partir de un informe de la EFSA, que de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que pide la comisión. Y en ese informe la EFSA sí hace recomendaciones sobre bienestar animal, que lo que sucede es que son muy difíciles de poner en marcha. O sea, muy difícil de implantar, pero no económicamente, sino porque al final la EFSA lo que no sabe es que si les haces bajar del camión, que por en principio está bien, lo que corres es mucho más riesgos de lesiones. Claro, entonces, claro, Hay que buscar un poco el equilibrio entre los informes. Pero es un hecho que no informe la EFSA, y que la EFSA es una entidad perfectamente respetable en cuanto a sus opiniones científicas. Bueno, pues si te parece, Jaume, lo dejamos aquí y entramos en otras cuestiones y hablar de otros sectores.
Vamos allá.
La Trilla, con Juan Quintana.
Bueno, lo decíamos, al comenzar el proyecto hoy vamos a abordar el sector de la patata, un sector muy extendido, muy conocido por todos los consumidores, pero por supuesto con unas circunstancias siempre, siempre singulares y no fáciles. Y de ello vamos a hablar con Alfonso Sáez, que es presidente del Comité de la Patata de FEPEX. Alfonso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, yo creo que ahí la patata se encuentra en una situación un poco complicada, con problemas de importaciones, con exceso de consumo, con distintas cuestiones que aquí me gustaría que charláramos, ¿no? Pero para empezar, ¿cuál es el estado actual de la campaña de la patata en España y cuáles son las preocupaciones que tiene ahora mismo el sector?
En este momento estamos... Como España es muy, muy variada, estamos empezando a recoger la patata nueva de Murcia, enseguida va a empezar Sevilla, Andalucía, al final de mes, y en cambio en el norte, en la zona de Segovia, Valladolid, el País Vasco y Galicia, estamos sembrándola. Es decir, la patata que se sembró en enero ya se está recogiendo, ya va a empezar a llegar la primera patata nueva española a los supermercados como patata temprana, y la patata tardía la estamos sembrando en este momento. Este año tenemos una superficie estimada un poquito a la baja respecto al año pasado. Ha habido muchos problemas con los suministros de patata de siembra a nivel europeo, y esto ha hecho que las superficies en general bajen un poquito. El año 2023 fue el primer año en la historia que España produjo menos de 2 millones de toneladas de patatas. Siempre habíamos estado por encima, y estamos en un momento pues de incertidumbre en cuanto al desarrollo de este cultivo. Todo dicho sea de paso, pues lo decíamos en la nota de FEPEX, ¿no? España importa más o menos el 55% de sus necesidades. Entonces estamos ante un cultivo que se da muy bien en España, pero que por diversas razones, pues la verdad es que producimos mucho menos de lo que necesitamos, y en consecuencia importamos sobre todo de Europa, de los países de Europa, pero también de algún otro país de fuera de la Comunidad Económica Europea.
Sí, porque ahí planteabais, también se planteaba un poco el problema que está teniendo la entrada ahora de patata egipcia, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Está aumentando mucho las exportaciones a nuestro país?
Cuantitativamente, Egipto hoy todavía no es una cantidad importante, porque son 54.000 toneladas las que hemos importado en el año 2023. El problema es que en el año 19 eran 2.000 toneladas, es decir, se ha multiplicado por 20 o por 25. Egipto es un país que se está preparando agrícolamente, con mucha inversión de Estado, para producir en Egipto aquellos cultivos que en Europa no los queremos hacer, por mil razones, porque hay mucha presión sobre la agricultura y la ganadería, sobre medidas que son imposibles de llevar hacia adelante, porque hay mucha presión por porque tenemos problemas con el relevo generacional, mucha presión por la tierra, por diversas razones. Hay cultivos continentales, cultivos extensivos que en Europa, bueno, pues cada vez somos más deficitarios, ¿no? Y estos países que están en el contorno europeo y que tienen tratados de comercio con la Comunidad Económica Europea ven el tema y realmente están intentando aprovechar un poco esas ventanas de oportunidad que el mismo Europa está ocasionando, ¿no? Porque es verdad que aquí los agricultores tienen bastante razón cuando dicen que hay una exigencia brutal sobre todo lo que ellos hacen y luego total para que cuando no hay producto aquí traemos producto de otros países, otras comunidades con otras reglamentaciones y parece que a ellos se les exige bastante menos que lo que se les exige a un agricultor y ganadero europeo.
O sea que a nivel de calidad o a nivel de exigencias ellos no cumplen lo mismo. El tema sería si se produjera más aquí, ¿compraríamos menos fuera o por precio también seguiríamos comprando a Egipto?
Seguramente que por precio también serían competitivos. Sucede un poco con Marruecos igual, ¿no? Evidentemente todos sabemos lo que sucede con los salarios europeos y los salarios del norte de Europa, de África, perdón. Seguramente que podrían competir por precio con nosotros. Pero bueno, obviamente, si quitamos el factor precio, yo creo que evidentemente pues somos en Europa tendríamos que ser capaces de producir lo que tenemos, lo que consumimos cuando menos, ¿no? Porque realmente sí que es verdad que yo creo que después del COVID y de todo esto, creo que deberíamos de haber aprendido la lección de que la soberanía alimentaria o el autoabastecimiento, no sé si es la palabra soberanía exacta, pero autoabastecerse alimentariamente creo que es un tema súper estratégico. Y esto parece que no lo estamos abordando. Lo decimos, pero no lo hacemos. La patata es un cultivo que se da muy bien en muchas áreas geográficas del país, pero la verdad es que la patata, por ejemplo, es un cultivo que en la propia PAC, en la Política Agraria Comunitaria, siempre ha estado olvidado. Nunca ha tenido ayudas de la PAC para ningún tipo de agricultura, ¿no? Y es más, en muchas ocasiones, ahora ya no, pero durante muchos años, si sembrabas patatas te penalizaba para cumplir con los requisitos de la PAC. O sea, al final la hemos abandonado a su suerte y hemos pasado en 25 años de tener 200.000 toneladas, perdón, 200.000 hectáreas de patata en España a tener 63.000 hectáreas.
Madre mía.
Y luego dentro de la patata está la patata temporada, pero tenemos siempre ahí un poco el impacto que tiene la patata congelada dentro del mercado, ¿no? Siempre se habla de la patata francesa, cuando entra y competía con la nuestra, de peor calidad, la congelada, entendemos. ¿Todo esto cómo está afectando? ¿En qué situación se encuentra ahora?
Bueno, realmente la importación más importante que viene de Francia es más que congelada, es conservada. Permíteme que te corrija un poco.
Sí, correcto, correcto.
Calificativo, el sustantivo, ¿eh? Es la de conservación. Bueno, para esto hay que decir que en Europa tenemos, yo suelo decir como ejemplo un poco así ilustrativo, yo, un consumidor cualquiera, podemos consumir una naranja en el 6 de agosto, y decimos, no es de Valencia, ya, es que en Valencia no hay en agosto. Entonces, bueno, yo me como una naranja en cualquier supermercado, ya sé que viene de Sudáfrica o viene de Perú. En patatas, yo no puedo consumir una patata recién recolectada en el mes de enero o febrero o marzo, porque Europa tiene contingentado y totalmente regulado todo lo que es el comercio con el hemisferio sur. Está prohibido traer patata del hemisferio sur por razones fitotécnicas, fitopatológicas, y bueno, son barreras de entrada. Esta es una limitación para que tengamos que tener patata nueva y patata de conservación. Si queremos consumir patata durante todo el año, en Europa, que estamos en el hemisferio norte, en septiembre, octubre se acaba la recolección, después viene el periodo de frío, con lo cual hay que conservar la patata hasta que empiece la patata nueva en el mes de marzo o abril, con lo cual de septiembre, de octubre, vamos a decir, a marzo o abril, en ese periodo hay que conservar la patata en cámaras frigoríficas y para ir regulando ese producto e ir vendiéndolo después. Y en el periodo de mayo a octubre, en ese periodo tenemos recolección en toda la geografía europea, vamos de sur a norte, y entonces estamos en todo el periodo de la patata nueva. Esto es importante, creo, indicarlo para que el consumidor y el oyente conozca un poco lo que es la patata nueva y la patata de conservación. La patata de conservación no es ni mala ni buena, simplemente es que está recolectada hace unos meses, se ha conservado a entre 4 y 7 grados para que esté ahí tranquila, dormidita, y no tiene ningún tratamiento, no tiene nada, y después se comercializa en función de las ventas o necesidades que tiene cada agente del sector, ¿no? Pero esa limitación viene porque no hay patata nueva en los periodos que he comentado antes, de octubre a marzo. De ahí esas ventanas de oportunidad que existen con Egipto, que se adelanta un poco, con Israel, que también sabe que tiene patata en la zona del Negev en el mes de marzo y abril. Y también en España estamos desarrollando algo, una pequeña producción de patata de segunda estación, de contraestación que hablamos, que se produce en el sur y que se siembra en agosto, septiembre, para recoger después de Navidades. Pero es una patata de poca producción y es bastante costosa, no es barato producir esa patata.
Y mencionabas, Alfonso, el tema de la reducción de la superficie, ha caído la producción en España. ¿El consumo, cómo está respondiendo el consumidor? ¿Cómo está siendo la evolución y la tendencia al consumo en España?
Nosotros en España ha sido un país muy consumidor de patata y ahora efectivamente ha caído bastante. Estábamos en 20 y algo más de 22 kilos por persona y año en patata fresca antes de la pandemia, y ahora estamos en 18,5, lo cual quiere decir que en tanto por ciento hemos decrecido a razón de un 5-6% anual. Hubo una punta de crecimiento con el confinamiento, en el COVID, que aumentó el consumo más, obviamente, que estábamos más en casa y comíamos más producto. Y después de la pandemia sí es verdad que se ha trasladado mucho consumo fuera del hogar y en el consumo fresco ha caído. Es una tendencia general de todo el producto fresco, no solo de la patata, porque bueno, parece que bueno, en un país donde hay más población activa trabajando, donde bueno, pues entra más dinero en los hogares y donde hay menos tiempo posiblemente para cocinar o se valora más la conveniencia, los productos frescos, no solo la patata, cualquier hortaliza y verdura, es verdad que estamos disminuyendo el consumo fresco. Por contraposición, es cierto también que nosotros, por ejemplo, desde mi empresa Udapa, que trabajamos también patatas elaboradas, patatas naturales pero cortadas, vemos que hay una tendencia también de crecimiento en las patatas, en productos de conveniencia, en patatas de cuarta y quinta gama, que ya están listas para consumir. Aún y todo, no compensa esa bajada de producto fresco, eso es verdad. Entonces, bueno, hay una ligera tendencia a la baja. Y bueno, esto es algo también que sectorialmente nos preocupa, pues porque la verdad es que la competencia de la patata es muy sencilla, es la pasta y los arroces, fundamentalmente. Sí. Más, si, por ahí es donde puede ir las pistas de consumo.
Muy bien, pues Alfonso Sáenz, presidente del Comité de Patata FPEX, pues muchas gracias por aclararnos y explicarnos en detalle la situación de este sector. Y un saludo.
Pues gracias a vosotros, cuando queráis. Muy amable, gracias.
Bueno, interesante y complejo este.
La verdad es que sí. La última respuesta me ha hecho gracia, porque es verdad. Normalmente, históricamente, cualquier producto que pongas con patatas, yo que sé, pescado o carne, en algunos países se pone o con pasta, con arroz o con patata, o ensalada, que son las cuatro variantes.
Sí, ¿no? sí, es verdad. Eso es así, está clarísimo. Pero no, esas cosas evidentes que uno cae. Esperamos, que parece un producto muy básico, pero es complejo todo lo que tiene, todo lo que tiene detrás. Oye, complejo también es la reduflación, esta célebre costumbre que han tenido, o mala costumbre o práctica que han tenido algunas industrias alimentarias, de reducir el volumen de un producto y conseguir así sacar la mayor rentabilidad porque lo venden al mismo precio. Bueno, pues Francia va a obligar a advertir el descenso de cantidades para ocultar estas subidas de precio en la práctica. Claro.
Es que hay dos cosas. Una, tú vas a comprar un producto y te pone exactamente que en lugar de un kilo te pone 800 gramos y te pone el mismo precio que antes. Y tú dices, pues mira, o unos céntimos menos, y piensas que hay mucha gente que no compra mirando el precio kilo, precio litro. Eso es una. Pero la otra es que te engañen en la bolsa diciendo que son 500 gramos y sean 420. Hay un margen, según parece, mínimo y máximo, que casi siempre casualmente tira menos que a más en el embolsado. Pero claro, entonces ya se han cansado y en Francia han visto que algunos minoristas se estaban pasando con esto y han dicho, vale, ley contra la reduflación. A partir del 1 de julio, cuando un producto alimentario o no alimentario se retraiga, hay que tener un aviso en el lineal durante 2 meses. Y en concreto tiene que poner, este producto, la cantidad vendida ha pasado de ser X a Y. Y el precio por kilogramo litro ha aumentado en X%. Es decir, si antes tenías 500 gramos y ahora tienes 420, pues en la bolsa tendrá que poner, ha pasado de 500 a 420 gramos. Y por tanto, el precio al kilo que antes valía 1,50 euros, ahora te sale 1,80 euros, para que la gente se dé cuenta. Uh-huh. La ministra de Comercio ha dicho que le gustaría que esta obligación recayera a escala europea en fabricantes y distribuidores. No estaría mal.
Ya te digo, tú sabes, recuerdas, si no te lo voy a recordar yo, pero te voy a preguntar primero por si lo tienes en la cabeza, ¿cuál es el producto más popular sobre el que hubo un movimiento social en redes sociales súper intenso? No, ese no fue. Ese es verdad que se habló mucho de ello, porque ese, sí. Bueno, ese fue otro, porque de repente empezaban a no pesar nada. No, fue el Toblerone.
Ah, sí.
Porque es que hay una cultura de Toblerone impresionante a nivel mundial, yo no lo sabía. Sí. Y entonces esas cuñitas, esas pirámides que tienen los Toblerones, sí, empezaron a ser más estrechas y que hubiera más, ahí había más espacio entre cuña y cuña. Y entonces, bueno, saltaron los puristas a redes sociales, bueno, tuvieron que salir a los medios a explicarlo, a ajustarlo otra vez, bueno, hubo un conflicto ahí, una crisis a nivel mundial enorme.
A mí me explicó un directivo de una gran empresa de estas que hacen catering para aviones, que me confirmó que lo que se había dicho, que era verdad, que se había dicho popularmente, que reduciendo una oliva, una aceituna de cada una de las raciones que se ponían, no sé cuántos millones de euros al año ganaron.
Sí, es que al final una pequeña cosa en volúmenes altísimos, claro, en valor absoluto es una barbaridad. Luego quizá en el porcentaje de EBITDA o de facturación de las empresas es poco, pero a nivel de valor absoluto es enorme, ¿no? Oye, tenemos tiempo, si te parece, y nos haces un último repasito a la campaña del melón y la sandía.
Bueno, pues sí, ha empezado los productores y ya están recolectando los primeros. Dicen que desde COA que esperan mejor rendimiento y mayor producción que la temporada anterior. Las perspectivas son buenas, aunque se está pagando ahora 50 céntimos por kilo y creen que habría que mejorar un poco este aspecto. En Castilla-La Mancha, la comunidad que aglutina el 31% de superficie de melón y sandía en España, se espera un incremento del 10% de hectáreas de sandía. En términos generales, la superficie en toda España se va a mantener igual. Las gallinas que entran por las que salen, un sitio se pondrá más y otro menos. Por ejemplo, se pierde superficie de ecológica y de mini, incluso de negra con semillas, y se gana la variedad blanca con semillas, que es ahora la reina de las sandías. Con el melón se fortalece el gordo y el melón piel de saco. Los últimos datos del Ministerio muestran que se han destinado en la campaña anterior 15.500 hectáreas en todo el país para melones y sandía, 4,1% más baja que el año anterior. La entrada de melones y sandías de terceros países, por la falta de salida de producto nacional, también ha hecho que en algunos calibres, como por ejemplo de menos de 5 kilogramos, se esté vendiendo bastante producto extranjero. Y luego, en los últimos años, el consumo de melón y sandía ha descendido un poco. Atribuyen esto a las anteriores campañas, a los elevados precios con los que se han encontrado en los lineales. Es verdad que acuérdate que el año pasado se multiplicaba hasta por 5 el precio y muchos decían que no podían.
Era enorme la diferencia, y luego es verdad que el sector no entendía esas subidas tan radicales, porque ellos por supuesto no las experimentaban en la misma proporción, ¿no? Pero yo recuerdo que las sandías el año pasado y algunas otras frutas y hortalizas eran un lujo asiático, como quien dice. Así que, pero bueno, está bien este repaso, y sobre todo que vayan avanzando con buenas calidades. Bueno, pues hasta aquí este segundo bloque de noticias. Nos quedan algunas otras cuestiones, a ver si podemos comentarlas después, porque también hay temitas interesantes, por ejemplo el sector de la remolacha. Pero eso va a ser en un rato. Bueno, pues como ya anticipábamos, la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería, SEMAC, presentó los datos económicos del último ejercicio, donde, por cierto, ha logrado mantener la producción de masas congeladas en 2023. Y de ello hablamos con Jorge de Saja, que es el secretario general de la SEMAC. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuáles son los motivos? ¿Cómo ha ido el año? ¿Cómo ha conseguido a SEMAC mantener esta producción? ¿A qué es debido?
Bueno, para empezar, el acto es que ya es un clásico. Es un clásico que en la sede de ASEMAC, una vez al año, el director general de industria, el que sea en cada momento, y Asemac presenta las cifras y nos vale para, bueno, para hacer una foto del momento. Eso por referencia al acto. Uh-huh. Luego, por lo que respecta a los resultados, así, en una foto muy gruesa, pues sí, hemos mantenido, subido ligeramente respecto al año anterior. Seguimos sin alcanzar, pero ya queda muy poquito, los niveles de prepandemia. Y eso como foto general, una subida pequeña, un poco más de un 1% en datos de facturación. Y luego ya podemos entrar a desglosar en qué categorías suben, en qué categorías baja, por qué, qué factores influyen, o en el tema de la facturación.
Porque en concreto, por ejemplo, la inflación y el aumento de los precios de las materias primas de la industria, ¿se está notando mucho en este sector?
Sí, sí que se nota. Básicamente la industria de panadería, bollería, pastelería, lo que transforma son cereales, oleaginosas y algunos componentes dulces como chocolate y otros. Yo creo que solamente con esos tres que he mencionado, pues debemos tener aceites, cereales y chocolate, debemos estar si no el top tres, pues tres de los cinco en el top de materias primas que más han subido de precio a lo largo de los últimos 2 años. O sea que sí, nos ha afectado mucho. Este sector, como otros, es cierto que cuando se ven las cifras de facturación da la engañosa impresión de que, bueno, pues tal incremento en valor tiene que ser positivo, pero también es de los sectores que no, que el incremento en valor tiene un fuerte componente de la inflación y que cuando entras a la cifra pequeña ves que ni siquiera el incremento de los precios cubre la totalidad de esos incrementos de costes de producción. Y no me meto en el tema de la energía.
Ya, es otra, por cierto. ¿Y de reojo habéis tenido que mirar a Ucrania o hay una cierta estabilidad en el movimiento de cereales a puertos españoles?
En este momento, o sea, nosotros lo que presentamos son los datos del 23 comparados con el 22. Es cierto que el 24 hemos tenido hasta ahora mucha estabilidad en Ucrania. Ten en cuenta que el mayor exportador mundial de trigos en el mundo mundial es Rusia. Ahora se está hablando de aranceles que impidan su entrada a la Unión Europea. Todavía no es una realidad, lo vemos con atención, pero a día de hoy, y a menos que vuelvan guerras comerciales como esta que se está planteando con los orígenes rusos, tenemos mejores precios y sobre todo un poco más de estabilidad de la que tuvimos en el 22 o en el 21.
Uh-huh. Y Jorge, con respecto al consumo, ¿ha habido cambios sustanciales en el consumo de pan, de bollería y de pastelería en el último año? ¿Hay una tendencia acumulada de años anteriores?
Bueno, hay algunas tendencias que sí que siguen de inercia, por decir lo malo, y luego digo lo bueno, es que el consumo en el hogar de pan sigue en su tendencia descendente, ligeramente descendente, pero bueno, es una tendencia hace muchos años que no conseguimos revertir, o sea, no conseguimos, que precisamente en un momento en el que el pan, sinceramente, que se hace es, pues yo creo que es mejor que se ha hecho nunca, y que hay una enorme variedad de categorías, pues en el consumo en el hogar el español no come menos kilos de los que nos gustaría, menos kilos, algo de menos que la media europea, y sobre todo es que cada año desciende. Sin embargo, hay otras categorías, otros momentos de consumo y también otras categorías de producto que van mucho mejor. El mejor ejemplo, en el 23, la bollería y la pastelería, que se ha visto ver que se ha incrementado en un 7%, un poco más del 7% en producción, y un, bueno, casi un 20% en valor, aunque bueno, como el tema de la inflación hay que ponerlo un poco entre comillas, pero se ha incrementado mucho en consumo, lo cual ha sido parejo, según nuestros estudios, con el incremento que ha habido en el turismo. O sea, el bollería y pastelería, que es una categoría inmensa, que hay montones de productos distintos, desde los roscones de Reyes hasta productos de bollería regional o el croissant o la napolitana, por decir dos productos muy típicos. Esta categoría ha ido muy bien y ha tenido un crecimiento considerable que nosotros creemos tiene que ver con el turismo. Uh-huh. El pan fuera del hogar, en restauración y hostelería, no va mal. Y es el responsable de que esa categoría se mantenga, crezca muy poquito, por eso le damos mantener, cualquier crecimiento por debajo de un 2% para nosotros es mantenimiento, pero bueno, por dar algunas de las, por apuntar algunas de las cosas más importantes.
Y en esta tendencia de consumo que hay en este y en otros sectores que que se deriva un poco de esa búsqueda de una alimentación más saludable, siendo un concepto bastante amplio este, pero bueno, yo entiendo que el pan quizás se ha visto reducido y la pastelería, como yo pensaba que también, pero como dices, en este caso no, precisamente por quizá por el turismo. Hay dos componentes, la sal y el azúcar, que siempre están un poco estigmatizados, ¿no? ¿Ahí está haciendo alguna estrategia a SEMAC para reducir el consumo y de esa manera reducir el volumen de estos componentes y de esta manera animar de alguna manera al consumidor para que vuelva o intensifique el consumo?
Sí, bueno, de hecho, ASEMAC presume mucho que fue el primer sector español que con la ESAN en su momento hizo una estrategia y un acuerdo, pero estamos hablando del 2000, de 2012 al 14, de reducción de sal, que fue bastante exitosa. Posteriormente, y ahí ya no fuimos el único sector, hubo otros sectores de alimentación que siguieron, se llegó a los famosos acuerdos de reformulación con el Ministerio de Sanidad, por lo cual un periodo de años nos comprometimos y conseguimos reducir el azúcar también, o una parte importante del azúcar de nuestros productos. Pero es cierto que ese esfuerzo, como otros que se hacen, por ejemplo, en innovación, este es un sector que siempre impresiona, la categoría de amplio catálogo de productos que continuamente están renovando, sí que hay la percepción que el consumidor quizá no valora convenientemente esos esfuerzos. O sea, que nosotros los hacemos, la industria está comprometida, pero eso no se está traduciendo necesariamente en un incremento de ventas. Aun con todo, nuestra valoración del año ha sido positiva. No es para tirar cohetes, pero ha sido una valoración positiva.
Y comentabas el tema de la innovación. ¿En qué campos se está innovando más dentro de este sector?
Pues en dos cosas, principalmente en formatos, o sea, en tipos de momentos de producto, que van muy vinculados a nuevos hábitos de consumo, nuevo tipo de familias, nuevos hábitos también de vida y momentos de consumo, solemos decir, y que además es lógico, digamos que hay otros momentos de consumo de lo que aporta el pan y la bollería, e intentas tener otros productos que, bueno, pues se adecúen bien, mejor a, pues por ejemplo, las meriendas de los niños. Pues ahora hay una tendencia a que merienden menos bocadillos. Pues intentas tener otros productos que sean saludables, pero que a lo mejor puedan ser más fácilmente transportables para un niño que pueda tener una mayor actividad o unos horarios mucho menos ordenados que lo que estaban hace años. Luego hay otros productos, claro, pensamos en el pan, pero nuestras industrias también hacen desde pues todo tipo de masas para todo tipo de productos. Pizzas, hojaldres, empanadas, todo lo que te puedes imaginar, pues ahí continuamente se está intentando hacer productos pues que respondan o bien a necesidades específicas, pues cada vez hay más categorías de productos sin gluten, por poner un ejemplo, o más en tamaños que se adecúen a los hogares actuales, hogares más reducidos, con mucha más presencia de hogar monofamiliar o con un solo hijo, etcétera. La verdad es que es un sector que está siempre dando vueltas a ver cómo acierta a servir mejor y a vender más, claro.
Porque el pan, por ejemplo, tiene su propia norma de calidad que marca algunos estándares, ¿o?
Sí, bueno, hay distintas normativas que nos afectan tanto a la panadería como a la bollería. La norma de calidad del pan trabajamos mucho en su día con el Ministerio. Son normas referentes que solo se actualizan cada X años. Pero en general el esfuerzo, digamos, de nuestras empresas en el 23, que es lo que hemos evaluado ahora, o incluso en el 24, no es tanto en esos temas, sino en la nueva legislación de envases, de residuos de envase, que a nosotros nos afectan mucho, porque es un producto que se comercializa pues desde el hogar, restauración, pequeñas panaderías, grandes centros comerciales, hay decenas de miles de puntos de venta y de puntos de consumo. Entonces, las normativas que afectan ahora a residuos o a envases es donde se está poniendo más esfuerzo por parte de nuestras empresas en cumplimiento normativo.
Uh-huh. Y para entender un poquito más el sector, y volviendo atrás, comentabas que el consumo de pan había caído a nivel doméstico, en cambio no se había compensado, porque la noticia positiva era que otro tipo de consumos, como el de pastelería, etcétera, había crecido, orientado al turismo. ¿Qué proporción guardan unos y otros subsectores dentro de este grupo? Es decir, ¿qué aporta más, por ejemplo, la pastelería y la bollería o el pan a estas industrias? ¿O son diferentes totalmente?
Digamos que son diferentes. O sea, por darte una respuesta así en cifras un poco groseras, podemos decir que casi el 50% de nuestros productos, ya sea pan o bollería, se venden en la distribución comercial, que pueda ser desde el pequeño supermercado de barrio hasta el gran hipermercado. Otro aproximadamente 30%, un poco menos, se vende en la restauración. O sea, todo este pan o productos que vamos a cualquier restaurante y precisamente por ser un pan que se termina el proceso, que se hornea, que está precongelado y que se hornea en el punto, pues te ofrece una gran variedad. Y luego un poco más de un 20% se está comiendo en el hogar. Más o menos esa sería la distinción. Y respecto, nosotros no distinguimos tanto productos de panadería y bollería, porque son categorías muy amplias y que a veces se confunden, aunque hay ciertas clasificaciones que no se pueden obviar, por las que tienen que ver con fiscalidad, según tengan unos componentes u otros. Para nosotros, en el fondo, pues eso, pues siguen siendo el mismo producto que lo servimos. O sea, en un punto de venta nuestro se vende tanto uno como otro.
Y ya, Jorge, para terminar, ya yendo a los runrunes que hay en la calle, ¿no? Uno escucha muchas veces, es que ese pan, no sé qué, hay que comprarle masa madre, porque si me cojo este de la gasolinera, pues es un pan industrial, que ese es de muy mala calidad, qué tal, qué cual, qué pascual. ¿Qué tenemos que saber respecto a la calidad de un pan, por ejemplo, comprado en una gran superficie, o incluso algunos de gasolinera, que a mí es que personalmente me encantan? Entonces, de sabor, lo que no sé ya si son mejores, peores, o de más calidad o de menos calidad.
Bueno, realmente, hombre, de todo, como todo producto alimentario, hay distintas calidades según preferencias de gustos y precio, y cuánto precio se está a hacer. Pero digamos que la percepción que creemos que hoy en día está superada es entre el pan que llamamos precocido, que puede ser desde el pan más simple, un pan de masa madre, puede ser cualquiera, a el pan más tradicional, de modo tradicional. La diferencia básicamente es que el pan precocido, que es la mayor parte del pan que se produce y se consume, y la mayor parte de la bollería, digamos que es un pan que se ha hecho como siempre, o sea, se ha horneado, por supuesto, en hornos más industriales, más con más tamaño. Lo que pasa es que no se acaba el proceso de cocción, sino que al final del proceso se interrumpe y se congela. La ventaja de ser congelado, o precocido, como se llaman, pues significa que no necesitas ningún conservante ni ningún otro producto distinto de levadura, agua, sal, harina, porque el frío es el conservante, pero tiene la ventaja empresarial que en ese formato de temperatura se puede distribuir con mucha facilidad, se puede almacenar, pues un restaurante puede tener almacenado distintas categorías y así servir distintos panes al consumidor, lo mismo en el hogar. O sea que antes había una percepción de que si el pan no era fresco, era peor. No, hay panes frescos buenos, panes frescos malos, y no es la condición de que esté precocido que sea bueno o malo. El precocido simplemente es una cosa que permite una optimización de la distribución y el no tener que utilizar conservantes. Yo creo que hoy en día eso está superado. Pero sí, hay un run-run por ahí, y dices, oye, pues este pan es bueno o malo. Siempre va panes mejores y peores.
Sí, pero es importante.
En general, yo creo que...
Es importante la aclaración que has dicho, porque todavía hay gente que yo lo escucho a veces en entornos muy próximos que dicen, no, es un plan industrial, a saber lo que llevará. Y es importante aclarar, no, el plan lleva lo mismo. Otra cuestión es el proceso de cocinado, de cocción, como tú dices, para facilitar el que llegue en su punto para poderlo vender en los lineales en el momento adecuado, ¿no? Vale, pues yo creo que ha quedado todo muy clarito. Jorge de Saja, secretario general de ASEMAC, pues muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y por acercarnos este sector aquí a las ondas de Capital Radio. Un abrazo.
Muchas gracias por vuestro interés, Juan, como siempre. Gracias.
Bueno, pues entramos en nuestro espacio de la España medio llena, que no llena desde luego, pero sí se pueden ver muchos lavaderos históricos de esos de piedra de toda la vida que comentábamos al principio, Jaume, cuando uno se encuentra por ahí con los arroyos y todavía muchos operativos, no los usa nadie ya, entiendo que no los usa nadie, pero uno se imagina muy bien lo complicado que tenía que ser lavar ahí la ropa en invierno y también, oye, que debía ser un punto de encuentro social que también podía ser...
Era la red social social de entonces, el Twitter del momento.
Sí, 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 sí. Bueno, la gente se metía ahí, lavaba a las mujeres en aquella época y luego volvían a sus casas y bueno, salían ya todo el día ni toda la tarde porque los tiempos no estaban como para deambular por ahí. Pero bueno, el hecho es que Pablo Maderuelo nos va a acercar a esta parte de nuestro patrimonio histórico-cultural con sus tres invitadas, Antonia, Virginia y Sandra. Pablo, muy buenos días.
Saludos, muy buenos días. Hoy nos hemos venido hasta Chinchón, en la Comunidad de Madrid, para charlar con Antonia. Antonia es una de esas miles de mujeres que han pasado por los lavaderos de tantos pueblos de España para lavar su ropa y la de los demás. Una labor conocida por todos, pero normalizada y por ello invisibilizada durante décadas. Pues bien, estamos aquí con Antonia porque Virginia y Sandra han querido traerme a su casa porque están desarrollando un proyecto que se llama Lavanderas Tour, con el que pretenden la recuperación y divulgación de la memoria colectiva de las mujeres de los lavaderos y ríos de tantos espacios rurales de la península. Sacar a la luz sus historias. Historias que nadie nunca contó porque la atención estaba puesta en otra parte. Os voy a dejar con la conversación que hemos tenido con ellas.
Soy Antonia. Nací en Valdezarza y estuve allí hasta, yo qué sé, los 9 o así. Y estábamos con mi madre lavando. Había bastantes piedras que se ponía la gente a lavar allí y luego mi padre, claro, se lo traía al dueño. Si estaba seco, bien, pero si no, mojadito, para que lo secaran las dueñas.
Antonia, todas las mujeres tenían su sitio en ese lavadero de Valdezarza.
Sí, sí, cada uno tenía su piedra. Cada una, sí. Y si iba alguna nueva, que no eran nuevas, eran todas las semanas las mismas, pues se ponían en su piedra cada una, sí.
¿Qué es lo que lavabais tu hermana y tú?
Anda, pues los calcetines y los pañuelos, lo pequeño. Mi madre lavaba lo otro y nosotras pues lo pequeño.
¿Y cuántos calcetines te podías tú lavar en un día?
Pues no lo sé. Porque lo que lavaba mi madre eran, ¿cuántos? Eran 6 hombres y la mujer. O sea que había calcetines, ¿sabes? Todo el día lavando.
¿Cuántas horas podía estar tu madre en el lavadero con vosotras?
Todo el día, sí.
¿Cómo se lavaba entonces? ¿Con qué se lavaba? ¿Qué llevaban las mujeres?
Que llevaban jabón y luego echaban la ropa. Ahora se echan lejía, pues le echaban en polvos, eran unos polvos blancos que lo echaban, y luego el añil, en fin, cuando iban a aclarar la ropa, la aclaraban y después la daban el añil ese para que se quedara un poquito más bonita la ropa.
¿Qué se contaba en ese lavadero mientras se lavaba?
Bueno, la Ramona, que contaba eso.
¿Quién era la Ramona? A ver, que no nos oye nadie.
Una mujer que iba todos los lunes a lavar. Esa mujer iba todos los lunes a lavar. Y es que me acuerdo, fíjate, de día por comer pepino en el mes de agosto. Después beber agua y no beber mosto. El pobre Tadeo se fue al otro mundo dejando a sus padres un duelo profundo. Fíjate, es que me acuerdo como si fuera ahora mismo. Es verdad, es verdad. A Ramona. Y tenía una hermana que se llamaba Tomasa, que también iba a lavar.
Pero había otras mujeres allí, ¿no?
Uno tenía su piedra, asignada a su sitio, igual que la Conchi, que iba a misa. Y quitó al cura, porque estaba en su sitio.
Ah, o sea que ella tenía su piedra en el lavadero y tenía su sitio en el banco de la iglesia.
Claro, pero es que en la iglesia lo mismo vas aquí, que allí, que allá. Pues bueno, pues llegó a su sitio, que era siempre, y estaba el cura y le dijo, que es mi sitio, mire usted. Ahora, y se fue el cura y la dejó en su sitio, claro.
Virginia, Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos encantadas de acompañar a Antonia.
Me habéis presentado a Antonia porque vosotras tenéis una iniciativa que quiere recuperar la memoria de esos lavaderos que tantas historias y a tantas mujeres han acogido, ¿no?
Pues en efecto, a Antonia la conocimos en una de las tertulias que organizamos porque empezamos a concebir el lavadero como un lugar de encuentro que se repetía en todos los pueblos y hablando con mujeres mayores empezaron a salir muchísimas historias y dijimos, estas historias hay que contarlas. Entonces surgió la necesidad de investigar las historias que habían tenido lugar en los lavaderos y de juntar a las mujeres organizando tertulias Y ahí conocimos a Antonia y empezaron a surgir historias y dijimos, estas historias tienen que salir a la luz. Es importante además, creo, sensibilizar a las generaciones futuras de todas estas historias que han estado ocurriendo, porque precisamente ahora lavamos la ropa de una manera muy sencilla y es, bueno, pues es un aprendizaje absoluto.
Contadme algunas de esas historias que seguro que tenéis muchísimas, ¿no? Que me podéis aportar.
Bueno, pues hay una historia que me marcó especialmente, nos marcó porque decíamos, esto es absolutamente increíble. Una mujer en una tertulia nos contaba que ella con 8 años tenía que ir a lavar la ropa cuidando a su hermano de 6 años. Su hermano pequeño se cayó en el lavadero. Era enero. Dice, se cayó mi hermano, tuve que meterme en el lavadero para sacar a mi hermano. Con toda la ropa mojada, no teníamos ropa de recambio. Entonces tuve que envolver a mi hermano con esparto. Yo fui a una casa, pedí un camisón, no teníamos nada que ponernos de recambio y simplemente ese hecho que nos contaran que no tenían ropa de recambio es algo que nos hizo reflexionar muchísimo. O sea, historias de todo tipo que no podemos olvidar.
Con las vivencias de Antonia y de todas estas mujeres se pone en valor todo el trabajo que han hecho las mujeres durante décadas y que no ha sido suficientemente reconocido a lo largo de estos años.
La bandera STU realmente lo que pretendemos es la participación social de las mujeres que han sido pues históricamente expulsadas del ocio y del placer. Aquí se contaba que los hombres hacían reuniones en las que bebían limonada, comían frutos secos y preguntábamos ¿dónde estaban las mujeres? Estaban en el lavadero.
Parte del trabajo de investigación que estamos haciendo lo estamos publicando a través de nuestra página de Instagram, que es proyecto.labanderas. Entonces, bueno, para ver ahí el trabajo o ponerse en contacto con nosotras puede ser a través de Instagram o a través del correo electrónico proyectolabanderas@gmail.com. Más que nada porque al final nosotras lo que decimos que este proyecto lo están haciendo las mujeres con las que estamos hablando, no lo estamos haciendo nosotras, somos un poco las guías y el altavoz de ellas. Entonces sí que nos viene bien siempre hacer difusión del proyecto para que se puedan sumar más mujeres o para que puedan surgir más oportunidades de tertulias en otros municipios, porque es un proyecto que lo hemos abierto más allá de la zona en la que residimos, ¿no? Y estamos yendo también a Salamanca, a Guadalajara y bueno, tenemos previsión así de ir a otros sitios.
Antonia, enhorabuena por haber tenido esa iniciativa de ir un día a la biblioteca y encontrarte con Virginia y con Sandra y abrir las puertas pues, de todos esos recuerdos.
Julián me dio un papel, mi hijo. Dice, esto es para que vayas a la biblioteca y no sé qué os aguanta. Y por eso fui, bien sabe Dios, que si no, pues a lo mejor no me entero siquiera, ¿sabes?
Pero sí. Pues mira qué alegría, ¿verdad?
Pues sí. Las primeras que vi fue a estas dos mozas.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias
por darnos voz.
Nuestro homenaje, compañeros, a todas esas mujeres que han pasado tantísimo tiempo en todos esos lavaderos de los pueblos de nuestro país sin que se atendiese y se reconociese su labor. Volvemos, como siempre, en una semana con más historias del medio rural aquí en la España medio llena, en La Trilla. Adiós.
Bueno, Yama, se nos va acabando el tiempo, pero quería que comentaras un temilla que aunque la fiesta nacional, la corrida de toros, no es centro puro de este programa, pero sí lo es indirectamente por todo lo que conlleva de explotaciones ganaderas y los criadores de toro, de todo el Lidia, bueno, han dicho que el precio del bravo sube y que hay dificultad para contratar corridas.
Ha subido el precio debido a una oferta por la COVID, después del COVID, elevados costes de producción, les es difícil cerrar corridas, el presidente de la Unión de Criadores de Toro de Lidia explica que las ganaderías tienen un 20% menos de toros disponibles para espectáculos porque han visto que no los sacaban adelante. Con el COVID-19 hubo una reducción importante de reproductoras, se han sumado las guerras, la sequía, que ha provocado que suban mucho los costes de producción. El toro bravo es campo, los ganaderos sufren consecuencias de la burocracia, falta de conocimiento de los despachos a la hora de legislar en el día a día. Y alternativas económicas, pues es visitas turísticas a las fincas del ganado bravo, porque como alimento la carne de toro es un producto único, de una calidad indiscutible, pero al precio que cuesta mantener un toro bravo, no es fácil que lo paguen después en el lineal.
Pues mira, la verdad es que es un tema que a mí me encanta, o sea, me encanta el tema de la lidia, no porque sea una afición a los toros, sino por todo lo que conlleva para nuestra economía, nuestros ecosistemas, pero como no nos va a dar mucho tiempo para comentarlo, si te parece, intentamos hablar la semana que viene con un profesional, no de la cría de toros, sino de los toros en general, y que nos cuente todo lo que aporta, no aporta, y los dimes y diretes y todo lo que hay alrededor de esta fiesta y de sus explotaciones.
Buena idea, pues podemos buscar un experto que nos explique de todos los ámbitos de la fiesta.
Fenomenal, yo creo que va a ser interesante y así conocemos un poquito más. Y por nosotros, Jaume, nada, no nos queda más que despedirnos, ¿no? Que pases buena semanita.
Igualmente a todos, feliz semana.
Lo dicho siempre, pasen buena semana, en 7 días estamos con ustedes otra vez y entre tanto, cuídense, un saludo.